No dejes que nada te detenga. Tú puedes ser feliz. Da el paso ahora a una maravillosa aventura. MBS Radio presenta. Descúbrete feliz aquí en MBS 102.5.
¿Sabías que 2 de cada 3 muertes por diabetes son evitables y afectan a personas menores de 75 años de edad? ¿Conoces el efecto antiinflamatorio de la vitamina D como prevención en diabetes mellitus tipo 2? Día Mundial de la Diabetes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en MBS 102.5. Me da mucha alegría que me acompañen en este sábado 14 de noviembre. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y también es el día 319 del año y nos quedan 47 días por estrenar en este 2020. Seguimos transmitiendo desde casa y yo te sigo invitando a que te quedes en casa, a que si no es imprescindible salir, no lo hagas, que te quedes en casa. Aquí en Ciudad de México seguimos en semáforo naranja con alerta. Quedarte en casa es la mejor forma de cuidarte, de cuidar a tu familia. Y si sales, usa el cubrebocas, pero que te tape tanto la nariz como la boca. Nos estás escuchando a través de MBS 102.5 y si lo tuyo son las plataformas digitales, también te puedes conectar con nosotros a través de Facebook en MBS 102.5, donde te invito que nos sigas. También la página web de MBS Noticias, el Facebook de Descúbrete Feliz y Facebook e Instagram de C. Clementina Rodríguez, así me encuentras. A través de todas esas plataformas estamos transmitiendo el día de hoy. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Cada año se conmemora este día para crear conciencia sobre esta enfermedad, sobre el impacto que tiene en la salud y también en el bienestar de las personas. Y también para establecer las estrategias eficaces que pueden utilizarse para prevenirla y controlarla. Este año es único debido a la pandemia de COVID-19 y los muchos desafíos que ha supuesto tanto para las personas con diabetes como para los proveedores de atención médica. La Organización Mundial de la Salud se une a sus socios para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes 2020 con el fin de llamar la atención sobre la importancia de mantener los servicios de salud esenciales para las personas con diabetes. Es muy, muy importante continuar con los tratamientos. El tema de este año es... Se refiere a las enfermeras. El tema es diabetes. Los profesionales de enfermería marcan la diferencia porque son las enfermeras, los enfermeros, los que han tenido un papel fundamental para apoyar a las personas que viven con diabetes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo hay más de 371 millones de personas con diabetes aproximadamente. México pertenece a los países con un mayor índice de mortalidad por enfermedad a causa de este padecimiento. En México, 8.7 millones de personas sufren de diabetes y además se estima que alrededor de 12 millones de personas padecen la enfermedad sin saberlo, pues no han sido diagnosticados. Un dato muy importante es que solo el 55% de la población que tiene esta condición sigue el tratamiento que les ha indicado el médico. El 27% solo lo hace cuando se siente mal y el 19% no tiene tratamiento médico. Solo 3 de cada 10 personas realizan la práctica indispensable de medir la glucosa como lo indica el médico. Estarán el día de hoy con nosotros el doctor Oded Estempa, médico endocrinólogo, y la licenciada Jacqueline Alcántara, educadora en diabetes, quienes nos van a compartir información importante acerca de este padecimiento. El doctor Oded Estempa será ponente en el primer Congreso Internacional de Obesidad organizado por el ILSO. Como les he platicado en ocasiones anteriores, el Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad, AC, fue creado justo ante la problemática del incremento de peso a nivel mundial y a la escasez de programas de actualización para profesionales de la salud en este ámbito. El ILSO tiene como propósito fortalecer las competencias de los profesionales de la salud para prevenir y atender a los pacientes con sobrepeso y obesidad, así como las consecuencias que ocasiona el tener exceso de células grasas en el organismo. La obesidad afecta a todos los grupos sociales, sin importar sexo, raza, edad, nivel socioeconómico. Todos los esfuerzos que hace el ILSO están enfocados a contribuir con soluciones para mitigar y controlar este problema. Si eres profesional de la salud y te interesa participar en el primer Congreso Internacional de Obesidad organizado por el ILSO, lo único que tienes que hacer es escribir un correo a cimo2020@ilsosalud.com, CIMO con C de Congreso, cimo2020@ilsosalud.com, escribir ahí que lo escuchaste en Descúbrete Feliz y tendrás una beca del 100%. Las ponencias están súper interesadas, así es que no te pierdas la oportunidad e inscríbete. ¿Sabías que un adecuado aporte de vitamina D3 a nuestro organismo puede traducirse en un efecto protector en la salud cardiovascular y evitar la aparición de diabetes tipo 2? La vitamina D, además de fortalecer el sistema inmune, ayuda a prevenir infecciones y aumentar la absorción intestinal del calcio. La vitamina D tiene un efecto antiinflamatorio. Estará con nosotros también el doctor Ernesto García Rubí, médico endocrinólogo, quien nos hablará acerca de este efecto antiinflamatorio de la vitamina D como prevención en diabetes mellitus tipo 2. Estás escuchando MBS 102.5. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos en MBS 102.5. Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos en MBS 102.5.
¿Sabías que tomar un vaso con agua después de despertarse ayuda a activar los órganos internos? Tomar un vaso con agua 30 minutos antes de una comida ayuda a la digestión.
Descúbrete feliz. La entrevista.
Regreso en Descúbrete Feliz en MBS 102.5. Soy Clementina Rodríguez y voy a platicar con el doctor Oded Estempa, médico egresado de la Universidad La Salle, especialista en endocrinología por la UNAM y jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Y ahora sí, no les dije, estoy lista porque justo estamos teniendo un problema técnico, pero estoy segura que en segunditos vamos a tener aquí al doctor Oded Estempa para que nos platique acerca de la diabetes, de los factores de riesgo, de los síntomas, de cómo se diagnostica. El doctor Oded Estempa será ponente en el Congreso, en el primer Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad que está organizando el ILSO, y él, su ponencia va a ser acerca del síndrome metabólico, avances en la reversión. Él, como médico endocrinólogo, pues domina todos estos temas, por supuesto, del síndrome metabólico, y también nos hablará de cómo está relacionado con la diabetes. Así es que esperemos unos segunditos más para conectarlo, o si no, para poner a nuestra otra invitada, que es la licenciada Jacqueline Alcántara, que es educadora en diabetes y que también nos estará hablando acerca de este tema. Así es que unos segunditos para tenerlos aquí conectados para hablar de este padecimiento del cual muchos mexicanos sufren. Hay muchos mexicanos que tienen la sospecha y no están diagnosticados. Entonces, eso también es muy delicado porque sí hay que acudir al médico para poder tener el diagnóstico. Ya tenemos aquí al doctor Oded Estempa. Perdón, doctor. Bienvenido a Descúbrete Feliz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, un gusto tenerlo aquí con nosotros para hablar de este tema que es la diabetes y que afecta a gran parte de la población de los mexicanos.
Es correcto, Clementina, lamentablemente así es. Y hoy muchos se equivocan diciendo que se celebra el Día de la Diabetes. Yo creo que no hay mucho que celebrar.
Así es.
Sin duda se conmemora el Día de la Diabetes cada 14 de noviembre, así es.
Claro, para hacer conciencia, para que abramos los ojos, para que si somos justo de esas personas que no han sido diagnosticadas, pues que sean diagnosticadas y puedan tener tratamiento y evitar que eso llegue a ser más grave. O hay muchas personas también, doctor, que en esta pandemia han dejado los tratamientos, entonces es importante que los continúen.
Excelente observación. Porque sin duda así ha sido. Evidentemente toda la pandemia y todo el tema del COVID nos tiene a todos muy ocupados y muy alarmados, pero eso no quiere decir que las personas que sufren de diabetes han dejado de padecer la enfermedad o la diabetes está esperando a que la pandemia se vaya para volver a dar lata. De ninguna manera, la diabetes es el modelo de la enfermedad crónico-degenerativa. Y por ello es muy importante no bajar la guardia en ningún momento y estar al pendiente del control y de la posible aparición de complicaciones.
Claro, eso es muy importante. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo de la diabetes?
Existen múltiples, podríamos dividirlos en dos grandes grupos. Los factores de riesgo genéticos, que evidentemente son no modificables. Por supuesto, si tenemos familiares con diabetes, pues tenemos un mayor riesgo de padecer la enfermedad. Hay diferentes etnias alrededor del mundo que tienen mayor riesgo de diabetes, pero existen otros factores que son ambientales y que sí son modificables. Por ejemplo, el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el alimentarse mal, que esto cada vez se ve con mayor frecuencia. Son factores de riesgo sumamente importantes que si no los atendemos de manera temprana, obviamente con miras a la prevención, pues tenemos cada vez un riesgo más elevado de sufrir esta enfermedad que hace 2-3 años el entonces secretario de Salud, doctor José Narro, declaró como emergencia epidemiológica porque ha causado más de 100,000 muertes en un año y esto realmente es un verdadero escándalo epidemiológico.
Claro, entonces hay que estar muy atentos a los síntomas, doctor. ¿Cuáles son los síntomas que deberíamos estar observando para acudir después al médico?
Esa es una pregunta muy buena, Clementina, y le agradezco que me la haga porque aquí es donde está el verdadero problema. La diabetes por sí sola no produce síntomas y ese es un gran problema porque la gente puede tener diabetes y no darse cuenta. Ya cuando existen síntomas por glucosa demasiado alta en sangre, como por ejemplo orinar demasiado, tener mucha sed, tener mucha hambre, es porque el descontrol de la diabetes ya es muy, muy importante. Pero la gran mayoría de los pacientes con diabetes, cuando entran al diagnóstico, no se dan cuenta porque es una enfermedad silenciosa, mayormente asintomática en estadios tempranos, y entonces la gente no se atiende. Es importante que si somos propensos a tener diabetes, tenemos factores de riesgo para esta enfermedad, acudamos al médico a manera de prevención y será el médico quien nos indique cuáles son los estudios más adecuados para confirmar o descartar un diagnóstico de este tipo.
Doctor, ¿cuántos tipos de diabetes hay?
Existen 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la que se conocía antes como diabetes infantil, que es una diabetes por deficiencia absoluta de insulina y el único tratamiento para esto es insulina. La diabetes tipo 2, que representa más del 90% de los casos de diabetes en el mundo, que es la diabetes del adulto, la que clásicamente se ha relacionado a obesidad. Y existe un tercer grupo, que son diabetes secundarias, porque puede aparecer diabetes, por ejemplo, por exceso o abuso de algunos medicamentos, por algunas infecciones, por síndromes genéticos poco frecuentes. Estas son diabetes secundarias. Y el cuarto tipo es la diabetes gestacional, que es una diabetes que aparece con el embarazo y usualmente se resuelve después de que el embarazo termina.
Doctor, y a veces las personas lo que solemos hacer es que nos vamos a hacer análisis, recibimos los resultados, nosotros mismos queremos analizarlos, vemos que todo está dentro de los límites normales y ya nos despreocupamos. Pero creo que en el caso de la diabetes hay que de verdad acudir con el médico, llevarle esos estudios para que sea él quien interprete, porque ahí hay información que se cruza.
Así es, Clementina. Existen diferentes criterios para poder diagnosticar diabetes. Existen exámenes que más que para diagnóstico se utilizan para seguimiento o para saber si un paciente está bien controlado o no. Entonces, efectivamente, debe de ser el médico quien se encargue de la correcta interpretación de los estudios y, derivado de esto, de la correcta comunicación de ello a los pacientes. Eso es muy importante, la comunicación abierta y correcta entre el médico y el paciente es un elemento fundamental para el éxito en el combate de esta enfermedad.
Claro, eso que dices es muy importante, porque yo sé que el ILSO justo es uno de los temas en los que está preocupado y capacita a los médicos para que puedan tener esas habilidades de comunicación, porque a veces a las personas les dan un diagnóstico de diabetes y se los dan de tal manera que esas personas piensan que ya van a morir casi al día siguiente o a la semana o en pocos meses, y eso es muy frecuente.
Sí, evidentemente una persona el día que recibe su diagnóstico de diabetes, ya no escucha lo que se le dice después, difícilmente. El paciente queda bloqueado, obviamente, por la impresión de la magnitud de este diagnóstico. Entonces, tener buenas herramientas de comunicación entre el médico y el paciente es una de las cuestiones más fundamentales hoy en día. Incluso si hoy me dijeran ¿cuáles son las brechas y los faltantes que hay para mejorar el panorama de los pacientes con diabetes? El principal de ellos, y esto lo sé, Clementina, porque usted me comentó que al rato va a hablar con una educadora.
Así es.
Y esto es importante. La principal brecha que existe es educacional. Es fundamental brindarle información a nuestros pacientes, porque el paciente mejor informado es un paciente que tiene menos miedos y que puede enfrentar la enfermedad de una manera mejor y convivir con la enfermedad, porque una vez que a uno le da diabetes, pues eso ya no se quita. Entonces hay que aprender a vivir con esa diabetes, y entre mejor informados estemos, mejor viviremos con la diabetes.
Y más fácil va a ser para esa persona, porque sí se puede. Hay muchos casos de personas que viven con la diabetes, conviven con ella y hacen su vida de manera normal.
Totalmente, y de eso se trata justamente, de que puedan llevar una vida normal, que puedan ser felices junto con sus familias, con sus amigos, conociendo perfectamente cuáles son sus necesidades particulares por la condición que padecen y saberlo llevar de manera adecuada.
Claro. Doctor, ahora actualmente se escucha mucho el término de diabesidad. ¿A qué se refiere?
Bueno, diabesidad se refiere al vínculo tan estrecho que existe entre diabetes y obesidad. La obesidad hoy es una pandemia infinitamamente más grave que COVID, infinitamente más grave que muchas otras, y debemos entender la obesidad como una enfermedad, no como la situación particular de un individuo. Es una enfermedad, y es una enfermedad que por sí sola puede ramificarse y generar muchos trastornos diferentes, trastornos que conocemos como síndrome metabólico. La persona obesa puede desarrollar problemas de colesterol, de triglicéridos, hipertensión arterial, por supuesto un sinnúmero de problemas ortopédicos que se manifiestan principalmente con dolor o con discapacidad. Y la diabetes, pues es uno de los trastornos más vinculados a la obesidad, y por eso este término de diabesidad. Pero la diabetes en particular, pues reviste una importancia mucho mayor por su carácter progresivo, por su carácter degenerativo e incurable. Porque cuando nosotros encontramos concentraciones altas, por ejemplo, de triglicéridos en sangre secundarias a la obesidad, con bajar de peso podríamos solucionar ese problema. Pero una vez que se ha diagnosticado diabetes, esta no es reversible aunque el paciente baje de peso. El paciente que baja de peso debe hacerlo porque este es un requisito fundamental para llevar un buen control, pero lamentablemente la diabetes ahí está y habrá que tomar más medidas que esa para llevar al paciente a un desenlace más adecuado.
Claro, por eso es muy importante no interpretar los análisis nosotros solos, sino llevarlos al médico, porque justo es el médico quien se va a dar cuenta de que esto está sucediendo, de que si son los triglicéridos, y va a poder dar el diagnóstico que necesitamos, doctor.
Absolutamente, es correcto lo que dice Clementina, así debe de ser.
¿Qué tipo de tratamiento existe para la diabetes?
Bueno, hoy afortunadamente contamos con muchos tratamientos, muchas terapias diversas para diabetes, además, por supuesto, de los pilares fundamentales que son la alimentación y el ejercicio. Existen como alternativas farmacológicas diferentes clases terapéuticas que inciden en mecanismos diversos que tienen que ver con el desarrollo de la diabetes. Una de las cosas que leemos más en medicina, los que nos encargamos de la atención a pacientes con diabetes, es que la combinación adecuada de medicamentos para pacientes con diabetes es el abordaje más adecuado, porque al combinar diferentes medicamentos que inciden sobre mecanismos diversos que llevan al paciente a la diabetes, pues obviamente lo controlamos de manera más integral, de manera mejor. Existen tratamientos orales, que son las pastillas que hay de diferentes tipos, combinaciones, etcétera, y los tratamientos inyectables, que antes era únicamente insulina, pero ahora existen también otros medicamentos inyectables para diabetes que han venido a incrementar el panorama de opciones para nuestros pacientes, y sin duda es algo positivo. Yo le comentaba a un médico hace poco que el premio Nobel de Medicina se lo debería llevar aquel doctor, aquel médico, aquel científico capaz de hacer que la diabetes duela, porque si la diabetes doliera, los Exacto. pacientes correrían a atenderse y no permitirían vivir con dolor. Y eso realmente haría que los pacientes tuvieran un porcentaje mucho más alto del que hay hoy en día de buen control en cuanto claro. a su diabetes. Entonces, pero mientras la diabetes sea silenciosa, los pacientes no se estarán atendiendo a tiempo y lamentablemente seguiremos viendo complicaciones.
Exactamente, porque como no nos duele, no acudimos al médico y seguimos y se nos va pasando el tiempo y dejamos esto de lado. Doctor, usted va a hablar acerca de síndrome metabólico, avances en la reversión, ahora en el congreso que tendrá el ILSO. ¿Cómo se relaciona la diabetes con el síndrome metabólico?
Bien, justamente es eso, es el vínculo tan grande que hay entre obesidad y diabetes. Los pacientes obesos desarrollan un fenómeno que conocemos como resistencia a la insulina, que es un fenómeno molecular básicamente en el cual la insulina, que es una hormona que producimos en el páncreas, no puede ejercer sus efectos de manera correcta en diferentes órganos, y esto es consecuencia de la obesidad. Entonces, el síndrome metabólico es una condición que puede llevar fácilmente al paciente a desarrollar diabetes. Y mi charla en particular en este primer congreso de ILSO trata diferentes aspectos de cómo podemos prevenir la diabetes en pacientes que tienen obesidad y síndrome metabólico y no han sido diagnosticados todavía con diabetes, es decir, en el momento todavía en que todo este proceso es reversible antes del diagnóstico de diabetes. De eso justamente se tratará mi charla.
Es que eso es lo más importante, doctor, que podemos prevenir, y es donde debemos poner el foco de nuestra atención en cómo prevenir la diabetes y pues todas las enfermedades que es posible prevenir. En el caso de la diabetes, ¿qué podemos hacer para prevenirla?
Para prevenir diabetes es muy importante tener hábitos sanos de alimentación y de ejercicio. Para cuestión de alimentación, yo diría algo fundamental: evitemos en la medida de lo posible todo lo que sea alimento procesado. Si nosotros preparamos en casa nuestros alimentos a partir de materia prima, serán alimentos mucho más sanos. Debemos de evitar cualquier exceso en términos de alimentación. No debemos excedernos en nada, eso es un principio fundamental. Y el segundo pilar es el de la actividad física. Los seres humanos fuimos hechos para movernos, no para estar sentados o acostados todo el día. Entonces es muy importante tener cierto grado de actividad física constante. Aquí lo importante no es lo intenso, sino lo constante. Si nosotros logramos eso, vamos a reducir mucho el riesgo de padecer diabetes.
Claro, diabetes y muchas, muchas otras enfermedades. Así muchas es, gracias, doctor. Gracias por conversar conmigo el día de hoy, por compartirnos esta información tan importante, para estar informados, para saber lo que podemos hacer para evitar tener diabetes o, si ya tenemos diabetes, para evitar complicaciones. ¿Dónde lo pueden encontrar las personas que nos escuchan, quienes están conectados con nosotros y quieren saber más acerca de este tema o quieren acercarse a usted porque tienen dudas o porque quieren consulta?
Con todo gusto, claro que sí. Pueden encontrarme en la página de Facebook, Dr. Oded Stempa, Endocrinología y Diabetes. Ahí tenemos información vasta acerca de diabetes y otros trastornos endocrinológicos. Y con todo gusto también les atendemos en el teléfono 5272-2419.
Muchas gracias. Gracias, doctor, por compartir con nosotros el día de hoy este tema tan importante, por ayudarnos a hacer conciencia en este Día Mundial de la Diabetes.
Le agradezco mucho a usted, Clementina, y le mando un saludo muy afectuoso, lo mismo que su auditorio.
Muchas, muchas gracias, doctor. Amigos, y les recuerdo que se va a llevar a cabo el primer Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad y que el doctor Oded Stempa estará ahí platicando acerca del síndrome metabólico y avances en la reversión. Así es que si eres profesional de la salud y te interesa participar en este primer Congreso Internacional de Obesidad, lo único que tienes que hacer es escribir un correo a cimo2020@ilsosalud.com, cimo con C de Congreso, cimo2020@ilsosalud.com, decir que lo escuchaste en Descúbrete Feliz y tendrás una beca del 100%. Las ponencias están súper, súper interesantes, así que no pierdan la oportunidad e inscríbanse. Y nos vamos directo con Frida y su recomendación.
Recomendaciones con Frida la Mexicanita.
¿Qué tal, amigos de Descúbrete Feliz? Los saludo con gusto y el día de hoy hablaremos del chocolate y tu cuerpo. Conoce los beneficios que el chocolate oscuro le da a tu cuerpo. Claro, además de alegrar tu día, tu mente. Los antioxidantes del cacao, llamados polifenoles, incrementan el flujo de sangre a tu cerebro, mejorando la capacidad de razonar y memorizar. En el corazón, la epicatequina, uno de los compuestos que da el cacao su sabor amargo, reduce la presión arterial. Además, ingerir 60 gramos semanales de esta delicia oscura disminuye tu riesgo de padecer una embolia hasta en 20%. Energía. El chocolate te llena de energía. En ese sentido, mientras que el chocolate sí contiene cierta cantidad de cafeína, esta no es la causa por la que comerlo te despierte. Entre más oscuro sea el chocolate, habrá mayor cantidad del químico estimulante teobromina. Pérdida de peso. Esta es la mejor noticia de todas. Las investigaciones han demostrado que las personas que comen chocolate con frecuencia son más delgadas que quienes se abstienen de hacerlo. Simplemente no te acabes en una sentada toda la dotación que tengas almacenada. Yo soy Frida la Mexicanita y tú sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5.
La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete Feliz. Continuamos en MBS 102.5. Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos en MBS 102.5.
El destino, en gran parte, lo escribimos nosotros mismos.
La recomendación.
La recomendación del día de hoy es: si padeces de diabetes, no dejes el tratamiento y que sigas las instrucciones de tu médico. Para decirnos cómo podemos vivir con diabetes, está con nosotros la licenciada Jacqueline Alcántara, educadora en diabetes de BD Ultra Fine. Bienvenida, Jacqueline, un gusto tenerte nuevamente en Descúbrete Feliz.
Hola, Clementina, pues un placer estar con ustedes y más este día que pues vamos a hablar sobre un tema muy interesante, como decía el doctor.
Así es, que tenemos que hacer conciencia, abrir los ojos, estar atentos, sobre todo si tenemos esta parte de genética, que nuestros papás, nuestros abuelitos han tenido diabetes, hay que estar muy atentos a los síntomas que nos comentó. Jacqueline, ¿cómo es la vida de una persona con diabetes?
Bueno, aquí, como muy bien decía el doctor, dependerá mucho de cuál ha sido su caminar, si ha tenido información o definitivamente no ha tenido información para el control de su diabetes. Pero te podría dar como varios ejemplos. En muchos de niños con diabetes tipo 1, que a veces pensamos que es más difícil el empezar con esta condición, la verdad es que lo aceptan la mayoría de ellos muy fácilmente. Los que son un poco más difíciles son los papás, los que están en su entorno. ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría nos vamos a preocupar de cómo va a estar el niño, cómo va a reaccionar a ello, cuál va a ser su día a día. Pero afortunadamente, justo por lo que nos comentaba el doctor, el descubrimiento que se hace del tratamiento con insulina, la verdad es que antes de este descubrimiento no había como mucho que hacer, realmente que se quedaban sin comer, ¿no? Para que tengamos una idea de lo que pasaba en aquellos tiempos, para tratar de controlar el nivel de glucosa. Afortunadamente, hoy en día, como muy bien nos decía el doctor, hay varios tratamientos. Para los niños con diabetes tipo 1, el tratamiento todavía por elección sigue siendo la aplicación de la insulina, porque justamente por su tipo de diabetes sabemos que ya no tienen esa producción y tienen que aplicarse todos los días. Y que, como muy bien nos decía, hay que seguir la alimentación y el ejercicio. Entonces, lo que se va haciendo es que ellos van viviendo su vida de manera muy cotidiana, como cualquiera de nosotros. Solamente es el hecho que antes de consumir sus alimentos tienen que monitorear su glucosa, aplicarse su insulina y de ahí en fuera todo puede seguir su actividad. Si hay alguna sintomatología, que esa es parte de los pilares que vamos a mencionar más adelante, pues sí, va a tener que seguir una alimentación no diferente a la que la mayoría consumimos, sino que una alimentación adecuada para que pueda controlar mejor sus niveles de glucosa y esto no llegue a afectar a largo plazo a su cuerpo. Ahora bien, tiene que hacer actividad física, sí, puede jugar, puede correr, puede ir a hacer como un niño, la verdad, cualquiera que podemos tener en casa, solamente que él en ciertos momentos tendrá que aplicar su insulina, estarse checando y no hay otra. En la diabetes tipo 2, aquí, como muy bien decía el doctor, es un poco más difícil para algunos pacientes el aceptar que ya viven con este tipo de diabetes, porque, como muy bien decía, muchos no sienten dolor y ya cuando se presenta algún síntoma a veces es preocupante, pero cuando empiezan a tomar el medicamento se aminoran estos síntomas y dicen, bueno, yo creo que ya se controló y ya no va a pasar más. Pero esto tenemos que tomarlo en cuenta. Es un cambio, quizá que en algún principio, si tenemos malos hábitos, como decía el doctor, de alimentación, de que no se hacía actividad física,
de pues beber agua. Cambio radical.
Exactamente, simplemente el cambiar de una bebida azucarada que a lo mejor me podía gustar todos los días y estar tomando y tomando, y ahora cambiarla por algo que no tiene su sabor, sino ser agua natural. Para muchos es un cambio radical, pero aquí es justamente donde entra la educación en diabetes. Estos cambios tienen que ir siendo paulatinos. ¿Por qué? Porque también son hábitos que ya se tienen de mucho tiempo, pero se tienen que ir moderando y cambiando para que se afirmen y entonces se mantengan. Y esto a largo plazo puede ayudarlos a que su vivir con diabetes sea mucho más sencilla, que ya no se vuelva una carga, porque eso puede ser para muchos al principio. En otras, la verdad, he tenido muy buena experiencia con otras personas que son, ok, esto es lo que tenemos que hacer, dio la indicación el médico de este tratamiento, perfecto, sigo el horario, sigo lo que me dijo el nutriólogo, hago ejercicio, y llevan muy bien la pauta, pero hay otros que no nos va a hacer tan fácil modificarlo.
Soy una fiel creyente de que para ir integrando estos hábitos justo se hace como lo dices, poco a poco, paso a paso. A veces primero integras uno, ya que está bien integrado en tu vida cotidiana, vas con el que sigue, igual ya que estás listo para el que viene, entonces lo integras para que pueda ser más fácil, porque en realidad son hábitos que deberíamos de tener todas las personas, tengamos diabetes o no. El cuidar la alimentación, el hacer ejercicio, el beber agua, el conectar con la espiritualidad, son hábitos que todos debemos de tener, que no lo hacemos hasta que no tenemos un diagnóstico como es el diagnóstico de tener diabetes. Y cuando esto sucede, muchas personas de verdad entran en un duelo porque piensan que se van a morir, piensan que su vida ya se acabó, pero tiene solución, hay manera de controlarlo y de tener una vida, pues, normal.
Así es, y es comprender mucho, como nos decía el doctor, qué pasa en nuestro cuerpo al vivir con diabetes. Recordemos que así como muchos, y seguramente ahorita por las condiciones que vivimos de COVID, han escuchado y muchos de prepara esto, haz lo otro, incluso las medidas de prevención que ahorita estamos tomando, el cubrebocas, el lavado de manos, que son cosas que ya realmente en algunos lugares tendría que ser. Entonces, hoy en día nos está costando trabajo, ¿por qué? Porque es algo que no estábamos acostumbrados. Y seguramente muchos de ustedes, incluso antes de salir de casa, hasta se les ha olvidado de repente salir, el cubrebocas y te regresas.
A mí me pero pasa tiro mismo por viaje, Jacqueline, tiro por viaje, me sí. Tengo que regresar ya en la puerta por el cubrebocas.
Así es, entonces, ¿qué pasa cuando se vive con diabetes? Es lo mismo, se va a ir aprendiendo poco a poco. Primero es conocer, a ver, ¿qué es realmente la diabetes? Porque muchas veces cuando nos dicen, ya estás viviendo con diabetes, se te viene a la mente todas las cosas que a veces vemos que a otras personas le ha pasado, que si ya perdió la vista, que si ya le amputaron un pie, que si, o sea, todas las complicaciones. Sí es parte de un, si no me controlo de manera correcta a lo largo de vivir con diabetes, pero claro, no quiere decir que eso me va a tocar a mí. Sí. Y desde ahí es creo que una de las pautas por las cuales tenemos que empezar.
Claro, a seguir las instrucciones del médico al pie de la letra, el acudir a una educadora en diabetes, que la verdad es mucha la ayuda que ustedes dan a las personas, porque justo les van enseñando cómo ir dando cada paso para poder sentirse bien. Porque a veces vamos al médico, nos da unas instrucciones, recibimos de la noticia, quedamos en shock, a veces no escuchamos tampoco tanto lo que nos dijo el doctor. Entonces, acudir a una educadora de diabetes es muy útil, porque justo va a decirte, primero empieza a tener este hábito en la alimentación, empieza haciendo poco ejercicio o mucho, depende de cada persona. No todos pueden empezar a hacer la misma actividad física, o muchos tenemos la costumbre de que queremos empezar a hacer actividad física y en un día quemamos toda la energía, al día siguiente ya no podemos. Entonces, esa labor que ustedes hacen de irnos enseñando cómo poco a poco podemos integrar estos hábitos es súper valiosa.
Sí, así es, y justamente esa es la parte, es trabajar en equipo. Como tú muy bien decías, nosotros podemos orientar, pero realmente vamos de la mano con las habilidades que cada una de las personas que viven con diabetes puede ir desarrollando y en lo que probablemente va a ir necesitando. Por ejemplo, nos decía el doctor que había varios tratamientos. Entonces, si hablamos de la parte del comportamiento sobre el tratamiento de la diabetes, lo primero que tengo que hacer es, bueno, conocer en qué horario los voy a tomar. Y entonces, desde ahí, a veces para muchos se nos olvida hasta tomarnos el medicamento. Entonces tenemos que tener herramientas que hoy la verdad en la tecnología, ya está en el teléfono, puedes poner una alarma, ya hay aplicaciones incluso que también son para el cuidado de la diabetes donde te puede ir marcando el recordatorio de que ya te toca aplicarte la insulina, el recordatorio que te tomes el medicamento o de que te tengas que estar monitoreando la glucosa, y hay que utilizarlas porque hoy en el día a día a veces se nos olvida. Entonces esa podría ser la primera pauta. Ahora bien, si el médico te dijo que este horario tienes que seguir con el medicamento, es importante porque cada uno de ellos tiene un efecto el cual se va a cumplir en ese horario. Si nosotros lo tomamos de manera desfasada, pues también se va a ver reflejado en nuestro control de la diabetes, y a veces eso no lo podemos comprender, ¿no? Ay, bueno, pues ya me la tomé y ahora solita que haga el efecto. No, tiene que ir de manera en conjunta. Muchos de los medicamentos, y ahí viene el otro comportamiento, viene acompañado de la alimentación. ¿Por qué? Porque coincide mucho con la ingesta o con la carga de alimento que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, si voy a desayunar y los alimentos que voy a consumir, como muy bien nos decía el doctor, pues tienen que ser de lo menos procesados posibles para que nos aporten los nutrientes necesarios. Ahora bien, recordemos que en la alimentación necesitamos de todo. Al vivir con diabetes, los carbohidratos o azúcares son los que primeramente pueden llegar a afectar en el nivel de glucosa, porque recordemos que en diabetes ya no tenemos la cantidad suficiente de insulina, que justo es la hormona que nos va a ayudar a que se almacenen todos estos carbohidratos. Si yo me excedo, como decía el doctor, en este aporte de alimento, mis niveles de glucosa van a subir porque yo no tengo la cantidad suficiente de insulina para guardar todos estos carbohidratos que estoy consumiendo. No es que sean malos, si los necesitamos, pero si yo aporto más de lo que necesito, mi organismo no va a tener justamente la insulina para almacenar todo ello. Entonces tengo que ir regulando poco a poco para que haya un equilibrio, y entonces yo lo vea reflejado en mi otro comportamiento, que es en mi monitoreo de la glucosa. Y ahí justamente lo que va a ir sucediendo es que me voy a ir dando cuenta que si yo tenía una cifra muy alta, al mejorar mis hábitos de alimentación, el horario, la toma de mi medicamento, va a ir mejorando, y esto también va a minorar los síntomas que él nos decía. Cuando no solamente al diagnóstico se pueden llegar a presentar estos síntomas, la visión borrosa, la sed, el cansancio y la toma de agua frecuente también se puede presentar cuando nosotros estamos alterados del nivel de glucosa, si no llevo todas estas pautas. Entonces es un foco de alerta de que algo no está sucediendo de manera correcta y tengo que corregirlo. Esa parte es importante. Muchos pacientes dicen, bueno, pero si ya no lo corregí en una semana, pues ya me la llevo así. No, siempre es un día. Cada día puedo hacer algo mejor para el control. ¿Por qué? Porque el nivel de glucosa alterado puede afectar a tus células del cuerpo en general. Es por eso que ahí existen las complicaciones. Claro. Entonces, lo que nosotros queremos evitar con todos estos comportamientos es justamente que tú llegues a estas complicaciones para que tú vivas una calidad de vida.
Que no llegues a esas complicaciones para que tengas buena calidad de vida. Jacqueline, ¿cómo funciona el tratamiento basado en insulina?
Fíjate, ese es otro de los temas. En la mañana tenía una plática con un grupo de pacientes justamente de ese tema, y muchos todavía tenían miedo al uso del tratamiento con insulina. Recuerden, la insulina es una hormona que todos producimos, Clementina, yo, estamos produciendo insulina en diferentes cantidades, y eso pasa en todas las personas. Cuando se vive con diabetes, la cantidad de producción, esta liberación de insulina, disminuye porque ya el cuerpo no tiene esta capacidad de producción. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo, les decía el ejemplo de los alimentos, cuando yo como estos alimentos, mi páncreas detecta, llegó glucosa, y manda esa cantidad de insulina que necesita para almacenar esa glucosa. Pero cuando se vive con diabetes, manda menor cantidad, o ya no tiene cantidad suficiente, como en las personas con diabetes tipo 1, que ya no hay, y requieren entonces la reposición con la insulina. Y esto lo que nos va llevando es que a la hora que yo vaya a comer, en este caso los chiquitos, como les comentaba, pues tendrán que aplicarse su insulina, ¿no? Y se aplican su insulina, ya tienen la hormona y puedo comer, y eso va a regular el nivel de glucosa. Y así en las personas que viven con diabetes tipo 2, en cierta etapa ya de caminar con su diabetes, va a haber una deficiencia importante de la insulina y probablemente requieran el uso del tratamiento. Por lo que es importante que nos quitemos todos los mitos. Ya el doctor nos decía que no solamente la insulina hoy en día es uno de los tratamientos inyectables. Siempre le tenemos más a inyectarnos, yo creo.
Exactamente, que a las agujitas. Creo que ese es un tema común en la mayoría de las personas.
Así es, y afortunadamente como va avanzando la tecnología, también va avanzando la tecnología en la forma en que se va a aplicar la insulina. Hoy podemos contar con dispositivos donde la aguja es sumamente pequeña, de 4 milímetros, tiene una tecnología donde realmente ya no vas a percibir tanto la inyección porque tiene 5 biseles, que sería como un diamantito en la punta de la aguja para la aplicación de la insulina con dispositivo tipo pluma. También si tú estás utilizando frasquitos de insulina, o se llaman viales, ajá, como este que tengo por aquí.
Son frasquitos pequeñitos de cristal para los que nos escuchan.
Exactamente. Ah, perdón, sí. Para los que nos escuchan, son como las ampolletas que nosotros conocemos como de antibiótico, algo parecido, así viene la insulina. Y en lo que se refiere a la parte de estos frasquitos, requerimos una jeringa para extraer esta insulina. Y las jeringas, la agujita más chiquita es de 6 milímetros. Estas son recomendaciones que nos hacen los expertos a nivel internacional y que van en cuestión del cuidado de la diabetes. Entonces, con esto ya nos ayuda mucho. Y ahorita me vino a la mente una de mis chiquitas que tenía 8 años cuando se le diagnosticó diabetes, y al momento en que la mamá tenía que inyectarla, pensaba que no la niña iba a llorar o iba a pasar algo. No, la niña dijo, ok, si esto es lo que me va a ayudar a no sentirme cansada, a que yo pueda jugar, a que pueda estudiar, a que yo pueda hacer mis actividades, perfecto. Y luego, ¿no? Y la mamá hasta se sorprendió de lo que le dijo su pequeña. Entonces, es muy importante quitarnos el temor. Los tratamientos para el cuidado de la diabetes son efectivos mientras nosotros les demos la pauta correcta y el tiempo adecuado para que hagan efecto. También, si no hacemos una técnica correcta de aplicación de la insulina, puede que el efecto de la insulina esté variando y esto puede traer efectos de subidas y bajadas en nuestros niveles de glucosa. Por eso nos hacen la recomendación de que busquemos 4 lugares específicos para la aplicación de la insulina. Por ejemplo, si ustedes me ayudan ahí en casita, en la parte del brazo, que es una de las zonas donde nosotros nos podemos aplicar insulina, si ustedes tocan su hombro, en la parte posterior hacia atrás, donde se acumula más la grasita en el brazo, es justamente donde nos tendremos que aplicar la insulina. Muchas veces no es en el lugar donde nos aplican la vacuna, que seguramente ya muchos de ustedes ya se vacunaron ahora, pero es donde hay más tejido graso. La insulina se absorbe de manera correcta en ese lugar. Es uno de los sitios que también podemos utilizar. El otro es el abdomen, dejando libre el área del ombligo. No hay que aplicarla alrededor del ombligo, hay que dejar un espacio por lo menos de 2 dedos de separación alrededor del ombligo, o cierren su puño y pónganlo sobre su ombligo, y todo el resto del abdomen lo pueden usar para la aplicación de la insulina. Es sumamente fácil.
Claro,
la otra,
y es sí, dime. Una maravilla, porque como son lugares donde hay grasa acumulada, pues por supuesto no va a doler. Y déjame mencionar en este momento, Jacqueline, que para los radioescuchas de Descúbrete Feliz, de parte de BD Ultrafine, tenemos 5 kits para apoyo al cuidado de las personas que viven con diabetes, que trae jeringas para inyección de insulina, material académico de apoyo y un cortador de agujas. Y van a ser para las 5 primeras personas que nos escriban en el Facebook de Descúbrete Feliz. Muy importante, tienen que escribir en el Facebook de Descúbrete Feliz y nos digan alguno de los consejos que justo nos acaba de dar la licenciada Jacqueline Alcántara. Entonces van a ser...
para que se puedan comunicar con nosotros y ya vieron que les vamos a tener regalitos, es muy importante también que se comuniquen ahí a Descúbrete Feliz, pero para cualquier consulta que ustedes tengan sobre el cuidado de la diabetes y la aplicación de la insulina, me pueden contactar en el Facebook de Bienestar y Diabetes y también van a poder ver todos muchos materiales en relación a estos temas que son muy interesantes, también con profesionales de la salud, o llamarnos al 823-63-942, donde podemos atenderles en cuestión de sus dudas y preguntas en el cuidado de su diabetes. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta que el vivir con diabetes, la verdad, no es tan difícil, simplemente es el hecho de ir aprendiendo poco a poco a cambiar algunos hábitos y hacerla nuestra aliada para que cumplan con una calidad de vida aceptable y que ustedes no se preocupen tanto por su cuidado de su diabetes, sino que se ocupen para que puedan tener una vida más saludable. Pues es un gusto haber estado con ustedes y los esperamos ahí en Bienestar y Diabetes para que cualquier duda que ustedes tengan. Muchísimas gracias por la invitación.
MBS Radio presentó Descúbrete Feliz. Tenemos una cita el próximo sábado a la misma hora, aquí en MBS 102.5.